Estamos en comunicación con la legisladora Silvia Rosqués de Tenkin, porque ayer hubo una noticia que era casi como un secreto a voces, que tenía que ver con esto de ya no ser parte del bloque oficialista Tucumán Crece, de referentes del ex gobernador y actual senador José Alperovich. Una de esas personas que tomó esta decisión es la legisladora Silvia Rosqués. Por eso queríamos hablar con usted. ¿Cómo está? Tanto tiempo. Buen día.
¿Cómo le va? Buenos días. Bien, yo estoy bien. ¿Usted cómo anda?
Muy, muy bien. Viendo todo el gris que me deja el ventanal que tenemos al frente, los cerros tapados, pero bueno, un día típico de otoño en la provincia de Tucumán. Así tenemos es. Que acostumbrarnos a respetar, aunque sea el clima, ¿no le parece?
Claro, y los soles los llevamos cada uno, ¿no es cierto? Los
sí,
tenemos adentro.
Exactamente.
Cada uno.
Ahora, en esto de hablar de los soles adentro, ¿cómo van a transitar ante tantos nubarrones este periodo que queda en la legislatura?
No, yo creo que bien, como lo venimos haciendo. O sea, los nubarrones depende para quién. Uno viene trabajando mientras uno avance, proyecte, produzca. Me parece que uno tiene una conducta laboral y sobre esa línea hay que seguirla.
Ahora, ¿cómo es este planteo, que sería un bloque conformado, bueno, por usted, por Silman y Ditini? Algo que en algún momento, ya el año pasado, se hablaba de la necesidad de tener un protagonismo o de tener, un sello propio en referencia a lo que se va a tratar y a lo que va a venir en materia legislativa, ¿no?
Así es. Va a ser un bloque formado por tres legisladores, cumplimos lo que dice el reglamento, y bueno, con ideas propias y porque sentimos la necesidad ya de estarlo. En cada entrevista que usted me hacía, Chino, siempre salía este tema, sí, si seguíamos o no. Y bueno, uno reitero lo que es la conducta de uno institucional, orgánica, no había necesidad de irse, pero hoy sí vemos que hay necesidad de irnos, de tener un bloque propio, de poder debatir bien cada uno de los proyectos, de tener proyectos también distintos, de que salgan nuestros proyectos también acá en cada sesión legislativa que tenemos. Bueno, no estamos en el mismo proyecto político. Decía que, bueno, ¿para qué sostener un espacio donde realmente no nos sentimos contenidos todos? Más allá, digamos, que uno puede pasarla bien sin que esto afecte.
En algún momento
digo,
se habló,
pasarla bien, sí, entre comillas, ¿no?
Sí,
por favor.
En algún momento, el año pasado, se habló de que se hacían números, algunos que decían entre 6 o 7, al fin, quedó en 3, con algunos que fueron durante mucho tiempo, más allá de su relación familiar con Alperovich. Había algunos que eran más papistas que el Papa, ¿no? Y que hoy día, extrañamente, sin dar nombres, prefirieron el calor del oficialismo. ¿Esto lo plantearon?
A ver, ¿hola?
Sí, la escucho.
Sí. Yo hablo por mí y puedo hablar con mis compañeros Julio Silman y Machi Ditini, hasta ahí nomás, en el sentido de que hemos decidido conformar un bloque propio. Después creo que cada uno debe rendir cuentas, cada uno se debe hacer cargo de lo que hace, y somos muy respetuosos de las decisiones de cada uno. No puedo opinar sobre por qué hoy están en un lugar, ayer estuvieron en otro y mañana quién sabe dónde estarán. Yo sobre eso soy muy, muy respetuosa, y creo que somos todos adultos, por eso somos legisladores, estamos acá por el voto popular, voto a partir de un proyecto, y que las decisiones ya las toma cada uno donde quiere estar. Yo sé dónde quiero estar, yo sé que quiero estar en el proyecto político que conduce José Alperovich, quiero estar en un proyecto político donde tengamos un país para todos, en un proyecto político en el cual fui parte, donde estuvo Néstor y Cristina, y creo que las pruebas están alrededor de cada uno de los tucumanos y de las tucumanas, ¿no? O sea, lo que se hizo a nivel país, lo que se hizo a nivel provincia, creo que es un respaldo a, no solamente hacia dónde queremos ir en el sentido de seguir pensando en las pymes, seguir pensando en las industrias, seguir pensando en las economías, sino a partir de lo que hemos podido realizar entre todos y con una proyección hoy en un contexto totalmente distinto, donde, bueno, a ver, los indicadores que estamos viendo a nivel nacional y a nivel provincial por las políticas que lleva adelante el presidente Macri son de una tal perversión, 2 millones más de pobres, ni hablemos de los indigentes, la cantidad de empresas cerradas, la cantidad de industrias que están achicando al máximo su capacidad para no seguir generando despidos, porque son despidos de trabajadores, pero también se queda sin trabajo el dueño de la industria o de la empresa. Sin embargo, las grandes corporaciones, que es para quien trabajaba nuestro presidente, también están presentándose en convocatoria o en situación de crisis, están dejando a muchos trabajadores con un medio trabajo, las automotrices, por ejemplo, que trabajan 2 días a la semana, o sí, 3 días. Bueno, a ver, estamos en una situación de una crisis y que además estamos totalmente endeudados, porque no es solamente la crisis, sino que estamos totalmente endeudados. Usted recuerda, Chino, que yo fui parte y fundadora de la Asamblea para Pequeños, sí, y Medianos Empresarios. Y en la década de los 90, cuando teníamos a rajatabla las políticas neoliberales, nosotros ya veníamos planteando esto. Y tuvimos 12 años de un país desendeudado, por eso el presidente Macri puede tomar tanta deuda, ¿sí? Y de pronto volvemos a comenzar.
Es como una secularidad permanente, ¿no?, en la historia argentina.
Sí, pero yo creo que a estos ciclos los llevan los distintos proyectos políticos.
Sí, sí, sin duda. Quizás son los que lo instrumenten, pero hay como una secularidad permanente en esto de crisis, desempate y fracaso y volver a empezar permanentemente.
El tema está que cuando uno asume, ya sea un ministerio, una intendencia o una presidencia, una gobernación, creen que el mundo empieza con uno.
Sí.
Y no toman las cosas que quedaron para profundizar, para poder seguir creciendo, que tienen que ver con la calidad de vida de todos y de todas.
Sí, Yo por ahí tengo la sensación, ¿no?, y debo confesarle, que por ahí es como déjà vu permanente en la historia argentina y en la tucumana, porque me viene al recuerdo, quizás en algún momento hablamos cuando usted estaba en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, un trabajo a conciencia, estoy hablando para los que son jóvenes, estoy hablando de 30 años para atrás, a pesar de que es muy joven la legisladora, pero muy chica empezó a militar.
Empezó muy joven.
Pero uno le queda la sensación como que estos temas estructurales estaban en el debate cotidiano y seguimos hablando de lo mismo y no pudimos tener ningún tipo de avance en lo estructural, ¿no? Es increíble.
Claro, pero a ver, sí hubo avances, que yo creo que esto también hay que destacar. Hubo avances en que hubo más acceso a la salud. Hubo avances en que hubo más acceso a la educación, hubo acceso al trabajo.
Pero por eso le digo, pero lo que somos como soluciones que temporales, porque hoy
volvemos a lo mismo. Nosotros no teníamos esto y de pronto lo empezamos a lograr, lo empezamos a tener. Yo pregunto esto, si no, hay una diferencia en proyectos políticos cuando usted puede tener heladera y tenerla con comida, que no tener ni heladera, o si la tiene vacía. Eso es un proyecto político. Y desde ahí, en estas cosas simples que nos toca a todos, no quiero ni hablar a cuánto se ha ido el dólar, a cuánto está la tasa de interés, que siguen creciendo, no lo pueden frenar, que están esperando no me acuerdo cuántos millones de dólares que tienen que entrar del Fondo Monetario para que los pocos que pueden comprar los saquen afuera. Digo,
no, no, sí, es increíble, de sí, de las cosas de básicas.
O de no tener comida en su casa. Una señora nos decía la vez pasada, en las reuniones que vamos teniendo con Alperovich, mire, dice, hoy estoy vendiendo lo que logré comprar.
Sí.
Tremendo, y ni que hablar, bueno, de esto que uno ve de la cantidad de chicos en la calle.
Pero en ese sentido, usted que tiene una formación política y también estadística, vale la reflexión que nunca variamos de una cuestión estructural, que ese 30% que parece lapidario de pobreza en la Argentina, unos numeritos menos porcentuales, unas décimas menos, unas décimas más, pero hace décadas que tenemos un 30% de la población pobre. Y por ahí esa es la pregunta, ¿no? ¿Algún día encontraremos una ficción orientadora donde nos agarremos de las manos todos y apuntemos a voltear ese paredón? Porque ya no hay un laberinto. Yo le decía el otro día a mis hijos, la percepción cuando yo era joven es que estábamos dentro de un laberinto, pero inconscientemente o conscientemente sabíamos de la existencia de una salida. Por ahí no la encontrábamos, por ahí en el camino nos agotábamos, por ahí había algunos que salían y otros no, pero a cambio de eso, la perspectiva hoy es que al frente hay un paredón donde hay dos opciones, o estrellarse o quedarse mirando. Y por ahí en esta locura te abrazan y te llevan a estrellarte nuevamente desde los sectores más poderosos hasta los sectores vulnerables y terminan estrellándose con su vida. Esa es la sensación y esa es la apatía y el escepticismo que está viviendo hoy toda la población. Porque dice, no vemos una salida. Y con las elecciones de por medio, termina siendo la clase política, que puede ser responsable pero no culpable de todo, de algunos de los momentos que vivimos, y termina siendo esa apatía que uno no lo siente. Hoy nadie cree que poniendo su voto puede haber una solución. ¿Usted lo percibe eso en las recorridas por los barrios y por las ciudades del interior?
Sí, a ver, en primer lugar quiero decir que hay mucha tristeza en toda la sociedad, no solamente en un sector o en otro, yo creo que en toda la sociedad, que usted camina por la calle y ve los rostros, son rostros de angustia, son rostros de tristeza. Ahora, ¿por qué el tema este de la pobreza, más allá que el presidente Macri dijo pobreza cero?
Sí, coincido. Una locura. Un eslogan de campaña, más que una realidad.
Bueno, yo creo que acá lo que intensificó es que se trabajó desde la mentira. Desde la mentira de generar pobreza cero, que no iba a haber inflación, que no iba a haber impuesto a las ganancias y demás. Entonces, claro, ha hecho todo lo contrario. ¿Usted se acuerda cuando disputaban Menem con Angelos? Sí. Estamos hablando de años más.
Sí.
Ganó Menem y ha hecho también, yo nunca fui menemista bajo ningún punto de vista, y él dijo, si yo contaba todo lo que iba a hacer, no me iban a votar.
No me votaba nadie, sí. Sí, recuerdo.
Bueno, parece que el presidente Macri siguió o tomó prestada estas palabras del expresidente Menem. Digo, si usted no toma desde el, porque acá son decisiones políticas las que marcan la diferencia. Entonces, si usted no toma el tema de la pobreza, el tema de la indigencia, el tema de la generación de trabajo, el tema de la educación y de la salud y de la producción como políticas macro y que todas trabajemos de alguna manera entrelazadas, porque así se debe mirar esto, ¿no es cierto? Todas las políticas no son, no están descentralizadas, sino que es todo un programa de gobierno. Si no se lo toma con la seriedad que corresponde y se cambia de gobierno y se vuelve a empezar, nos pasan estas cosas.
¿Qué va a hacer usted, legisladora?
Le digo lo último con respecto a esto. El problema está que como nunca se entrelazan, o sea, nosotros hemos comenzado y yo siento y soy responsable de la parte que nos ha tocado con las cooperativas, con la educación, por donde fui funcionaria, que nosotros habíamos comenzado recién a dar respuestas para toda la comunidad, pero en un comienzo y de pronto vuelven a quebrar esto, porque a este sector que hoy gobierna no le interesa, realmente no le interesa. Y hay un sector de la población, que evidentemente tampoco, que todos estemos mejor, no solo unos pocos, o creen que estando mejor los de arriba, pero los de muy arriba, que no entran a nuestras industrias nacionales, también nos va a tocar a los de más abajo. Digo, hay que empezar al revés. Y ahí hemos empezado y se quebró. Por eso es un volver a empezar. Y quien asuma la presidencia del país tiene hoy un gran desafío.
Sin duda. ¿Qué va a ser de Silvia Lías de Pérez en los próximos 4 años? ¿Va? Sí, perdón. Me están haciendo... No, me quedé con... ¿Qué va a ser?
A ella,
obviamente. No, me están mirando mal porque justo me desconcentré porque me estaban hablando. Le pregunto, ¿qué va a ser, candidata o no? Porque sonaba su nombre hasta como vicegobernadora.
No. A ver, yo estoy muy muy contenta de que sea Betty Mirkin. Somos amigas, somos compañeras de militancia, compañeras de trabajo. Creo que es una persona muy capaz, de mucha escucha también, y que puede hacer una muy buena, un muy buen vínculo, un muy buen equipo con Alperovich, gobernador. Yo sé que sonaba mi nombre, también debo decir que yo desde un primer momento supe que yo no puedo estar en ese cargo por distintos motivos, y que yo hoy acompaño a José Alperovich. Para mí lo fundamental es que José llegue a la gobernación.
Pero son hasta también como posible candidata a intendenta de San Miguel de Tucumán.
No, mire, no hay nada. A ver, nosotros en el equipo de José, lo único que tenemos definido es la fórmula.
Todavía no hay definición del otro, van a esperar su tiempo.
Pero ¿sabe por qué? Porque tenemos un proyecto político.
Pero a usted, ¿qué le gustaría hacer? La reformulo la pregunta. Silvia Rosque, ¿qué le gustaría hacer? ¿Un cargo ejecutivo, un legislativo? Usted tuvo la oportunidad de estar en un cargo ejecutivo y en un legislativo. ¿Cuál prefiere?
Yo no puedo renovar sí. La legislatura. Mire, uno aprende la función cuando, o sea, tomarle todo el potencial que tiene las funciones. Por supuesto que uno tarda unos días más en aprenderla. Me encantó la tarea legislativa, me parece que esto articulado...
Bueno, puede ser legislativa a nivel nacional.
Sí, podrá ser, no lo sé, pero digo, la tarea legislativa articulada con un poder ejecutivo donde las leyes se puedan llevar adelante, creo que ayuda mucho a toda la sociedad.
Sin duda.
O con un poder judicial, donde también uno desde estos lugares le puedan dar la respuesta que nos están pidiendo los otros dos poderes. Y el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de concretar y hacer las políticas públicas.
Bueno, yo me voy a quedar, y queda por cuenta mía lo que digo, y me hago cargo y que quede grabado para que después, si se hace realidad, lo pasamos. A mí un pajarito me rumoreó de que puede estar en uno de los cargos en la lista legislativo, pero a nivel nacional, dentro de este proyecto junto al Perovich. Eso es lo que me comentaron. A mí dice, no, Silvia, hay que preservarla porque puede ser una buena diputada nacional.
Vamos a ver.
Bueno, queda ahí, ¿no? Porque, ¿sabe qué le dije?
Tenemos las elecciones provinciales, estamos trabajando en esto, y después vendrán las nacionales. Y evidentemente, y estoy segura que me va a volver a llamar para hacer...
Sin lugar a dudas. Mire que yo le anticipé a Betty Mirkin que yo tenía la información de que era la vice varios tiempo atrás. Me dijo, no, estamos viendo, yo no sé nada. Y después terminó siendo. Así que quede grabado, porque para mí están preservándola a usted para que encabece la lista de diputados. Le agradezco la comunicación. Que tenga buena jornada y seguramente la vamos a estar molestando.
Muchas gracias. Que esté muy bien.